Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es martes 17 de septiembre de 2024. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos está aquí conmigo Juan Salas.
Hola, Víctor.
Hello.
Muy buenos días. Vaya inicio sorprendente, ¿no? Sin duda, no esperaba yo... Nunca me han saludado así, de hecho. Creo que es la primera vez que me saludan así.
Con esta voz... como de pesadilla, pesadillesca.
Bueno, no me ha dado mucho miedo, debo decirte. Me ha parecido ya, original, bueno. Original. Aunque bueno, para Halloween está bien, ¿no? Empezar a saludarse un poco...
Hello.
Sí, ¿no? Marcar bien las consonantes, ¿no?
Yo estoy un poco... Ya veo mucha gente que está como en Spooky Season.
Demasiado pronto, ¿no? Estamos en... todavía es verano, quiero decir.
Claro,
literalmente decir, todavía es verano.
Yo lo que voy es que si las celebraciones... La gente que está... pues más a favor de estas celebraciones seculares, como el Halloween,
sí.
Suele reírse del alcalde de Vigo, con razón.
Está, porque pone literalmente las, estaba pensando en el alcalde de Vigo, te lo juro.
Porque pone las luces de Navidad muy pronto.
Sí,
entonces,
sí.
No podemos ser, si queremos ser coherentes, ¿no?
Claro.
Ser más alcaldes de Vigo que el alcalde de Vigo. Eso
claro,
es solo lo que yo digo. Entonces, los spooky ya, pues, ya llegará, caray. ¿No?
Totalmente de acuerdo. O sea, no podemos reírnos de...
Eso es.
De Abel, que lo es más, señor, ¿no? Por poner una noria de luces navidad en septiembre, si luego sacamos un esqueleto de 2 metros en septiembre, es que es verano todavía, vaya, hay que respetar un poquito los tiempos.
Eso
pero
es.
Debo decirte es. Que la gente que hace campaña de la Navidad está también lista, ¿eh? Yo he visto tweets de María Carey a punto de ser descongelada porque en cuanto pase Halloween viene la matraca de los villancicos. O sea, no
también hay que reconocerle que la pobre María Carey, pues evidentemente las Navidades son temporada altísima para ella, entonces entiendo
claro,
que quiera adelantarlo un poquito.
Pero
supongo
no digo
que
ella,
como
digo,
el alcalde de Vigo,
fan, ¿eh?
El alcalde de Vigo puede ser nuestra María Carey.
Literalmente. A tope.
Que, al final, bueno, estas reflexiones creo que nos han llevado a algunas conclusiones interesantes, pero bueno, aquí la idea es comentar la actualidad de los videojuegos, así que si
sin
quieres,
duda.
Vamos con ello.
Vaya. A por ello.
No sé si acabará llegando para Navidades, pero sí que fíjate que ayer, Pepi y yo en la recarga de ayer comentábamos la situación de Cities Skylines 2 a raíz de otros temas, pero bueno, salió en la conversación Cities Skylines 2, vaya, que como sabemos no tuvo el lanzamiento más suave del mundo y de hecho ha seguido yendo un poco a trompicones desde entonces. Tuvo ya problemas porque después de medio prometer que no iban a lanzar contenido de pago, lo lanzaron, vaya,
sí.
Antes de arreglar, la idea era como no sacar nada de pago antes de arreglar el juego, que de lanzamiento, ya digo, salió un poco de aquella manera, acabaron lanzando algo de pago, tampoco era una expansión, era como un DLC que aparte por lo visto era un poco escuálido de más. La reacción fue bastante negativa y ahora nos enteramos que de hecho Paradox ha anunciado que se retrasa el lanzamiento de las expansiones como tal, propiamente dichas, de Cities Skylines, pues un poco por lo mismo, ¿no?
Sí, es verdad. Primero, subrayar que es verdad que tenéis cierto gafe, o habéis atraído cierto gafe, porque ayer comentasteis un par de cosas que han salido bastante mal, la verdad.
Me cago
tanto
en
lo que dicen ahora los jóvenes, ¿no?, de manifesting, ¿no? Hablas de algo y sucede, hablasteis del Cities Skylines 2 y tenemos esta noticia hoy, y hablasteis de Momoa, y bueno, en fin.
Sí, sí. Las maldiciones de la Gen Z.
Exacto, se están cayendo sobre nosotros.
Aunque nosotros caigamos lejos ya de esa generación.
Pero afecta.
Claro, es que las atraemos.
Compartimos mundo, por tanto nos puede pasar.
Sí, sí.
Pero bueno, Momoa aparte, que en fin, es cierto que con Cities Skylines 2, igual que hace años el juicio de Apple era un tema recurrente en la recarga, creo que las noticias no buenas de este juego también han sido un poco tema recurrente a lo largo del último año. Ayer hablabais de que la versión de consolas todavía no ha salido y todavía sigue sin tener fecha definitiva después de retrasarse. En cuanto a la versión de PC, salió como salió, todo lo que has comentado es muy cierto, que la gente no recibió muy bien ni el juego ni esta expansión que acaba siendo un poquillo mal, y esto fue lo que supuso el retraso de todas las expansiones y packs de ampliación que iban a llegar en principio, a principios de 2024, y que todavía están siendo retrasados. De hecho, la noticia hoy es que una de estas actualizaciones va a salir en principio a finales de este año. En teoría podría estar disponible para Navidades. Hablo de este Urban Promenades and Modern Architecture Creator Packs, y luego el de Bridges and Ports Expansion, en teoría saldría en el segundo trimestre de 2025. En principio, como se han movido ya casi un año ambas expansiones, habrá que ver cuándo salen, pero en teoría es la intención del estudio, mientras siguen trabajando en pulir al máximo este Cities Skylines 2.
Claro, esa es la cuestión, que a ver cuánto se termina moviendo. Porque a medida que se van, no sé si decir, sí, retrasando técnicamente, vaya, moviendo más para adelante, si lo quieres decir de una forma eufemística, todos los planes de la versión para PC, la versión para consolas sigue retrasada indefinidamente. Fue una de las víctimas colaterales, digamos, de este lanzamiento un poco catastrófico. Este, si no recuerdo mal, tenía que haber salido en Game Pass, de hecho.
Sí, creo que sí.
Y esa versión para consolas se retrasó también por problemas, al parecer, técnicos. Las builds que tenían que ir mandando a Microsoft, supongo, que no sé si salía en Play, en Xbox, desde luego sí, para que fueran aprobándolas, no terminaban de estar listas. Creo que por abril, mayo, una cosa así, dijeron que la idea era lanzar una, o sea, enviar una rollo agosto, para ver si el juego podía salir en octubre, y como en junio, julio, avisaron de que no iban a llegar de ninguna forma, y así sigue la cosa. Es un lanzamiento muy catastrófico, y que es paradigmático para Paradox, porque es una compañía que en cierto momento, pues bueno, los vientos soplaron a su favor y empezó a tener planes mucho más ambiciosos que los que igual podía tener cuando era una eminencia, una gran compañía de juegos de estrategia hiper de nicho, pero que, bueno, se quiso ver crecer, ¿no? Y desde que se quiso ver crecer hasta ahora, ha dado un poco para atrás, en realidad.
Sí, sí.
Compraron Harebrother Schemes, no sé cómo se llaman, los del los estudios de, o sea, el estudio que sacó el Lamplighters League en su momento, lo compraron y se deshicieron de él ya, porque la cosa
no cuajó,
no terminó de cuajar. Supuestamente tienen que sacar el Vampire de Masquerade.
Sí, pero es justo lo que te iba a decir, que no solo es el Cities Skylines 2, sino que hace poco, en teoría, tenía salido el Prison Architect 2 también, y también se retrasó de forma indefinida. Quiero decir que ha habido este crecimiento, esto que dices tú, que les ha venido mal en cuanto a que una vez que te consolidas y quieres crecer de una forma, entiendo que es lógica, la cosa es que esta experiencia y este crecimiento te lleve a hacer las cosas de forma más, ¿no?, fiable. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Parece que han medido mal todos los tiempos y que las producciones que por lo menos conocemos han tenido que ser todas retrasadas, lo cual es extraño, sin duda.
Claro, cuando eran más de nicho, los juegos salían, no voy a decir a medio hacer, pero desde luego salían ya con la gente que era muy fan de Europa Universalis, por ejemplo, o de Hearts of Iron, o de los juegos de ese tipo de juegos, el que fuera, era consciente de que el Europa Universalis que iban a jugar, o el Victoria 3 que iban a jugar de lanzamiento, no es el mismo que van a jugar al final. Son juegos que se expandían mucho, que tenían esta gente. Quiero decir, innovó haciendo un servicio de suscripción para los DLCs. No sé si seguirá en marcha esa historia, vaya, pero desde luego la idea durante un tiempo fue. Sus juegos, el meme es que tienen tanto DLC y tantas expansiones y tantas movidas, que es un problema gestionar eso, manejarlo, sí. Cómo presentarlo. Es muy abrumador meterse en un juego de estos, porque si quieres la versión completa, tienes que lidiar, como usuario, quiero decir, con decenas de DLCs. De
packs y expansiones y cosas, sí.
Es relativamente difícil saber cuáles son los importantes y cuáles son secundarios, o cuáles sí y cuáles no, y cuáles solo si te da por ahí, etcétera, etcétera. Y entonces Paradox o sea, para Paradox, presentar esto al público también es un problema, quiero decir, ¿no? Yo tengo la sensación de que esta forma de funcionar para su nicho era fenomenal, pero se han visto de pronto con varios lanzamientos que podían haber perfectamente pasado por un proceso similar, quiero decir, y que sin embargo han atraído se han visto envueltos en un remolino de negatividad que, bueno, claramente ha afectado a Paradox. Paradox sí. Lo ha dicho en varios informes financieros que ahora la idea es, no sé si echar el freno, pero desde luego soltar el acelerador para trabajar mejor los lanzamientos. Porque Cities Skylines 2, una de las cosas que se criticó mucho, es eso, que salió de nuevo, no voy a decir a medio hacer, pero sí con, desde luego, vistas a crecer y a mejorar y a pulirse en el futuro, ¿sabes? A ser un juego a medio-largo plazo, como lo fue el Cities Skylines original, pero la cosa es que el Cities Skylines original tenía un millón de cosas que el 2 no, simplemente. Y luego fue un lanzamiento pobre y con fallos. Este fue el que, por si alguien... Igual hay gente que no tiene en mente Cities Skylines 2, pero sí tiene en mente esta anécdota, porque es muy graciosa, el de que los hombrecillos tenían los dientes hechos como en altísima resolución, y entonces como que los problemas de rendimiento era porque había cosas básicamente invisibles que estaban consumiendo una cantidad de recursos alucinante. La idea de los dientecillos de los hombres que van por la ciudad y que tienen 5 píxeles de altura estando extremadamente bien hechos, es fascinante, es divertidísima, pero desde luego, que no, yo tampoco me enteré si era real o no, quiero decir, pero era muy...
Como anécdota es genial, ¿no? Tipo,
era genial, claro.
Está fallando porque resulta que estos son vecinos que a veces ni ves, tienen los dientes perfectos, ¿no?
Solución, quintuplicar la distribución de dulces en la ciudad para que la gente
se quede
mellada y el juego funcione bien, ¿no? Además, molaría bastante que pudiera... Hombre, ojalá. Ocurrir eso. Claro, la cuestión es que Cities Skylines 2 no va particularmente bien, no tiene un futuro de momento especialmente brillante, y entiendo que a Paradox le interesa reconducir la situación lo antes posible para que este juego, que aún así no ha vendido mal, todo hay que decirlo, ni tiene unas cifras de jugadores recurrentes pequeñas. Tanto este como el primer Cities Skylines son hiperéxitos. Por reformularlo, pensando en el éxito absolutamente demencial que tuvo el primer Cities Skylines, supongo que por sorpresa para todo el mundo, a Paradox le interesa reconducir la situación con la secuela para ver si se puede ir en esa dirección, ¿no? En la del éxito monumental que tuvo el primero.
Sí, sobre todo para que la gente que hizo que el primero fuera un éxito esté contenta y se quede con el segundo, ¿no? Porque si no, va a ser difícil poder continuar. Yo me acordaba ahora de nuestro querido Pep, no presenté en esta recarga precisamente, pero que hace poco hablaba, ¿no?, de esto de ser cabeza de ratón o cola de león y demás, que a veces cuando quieres crecer mucho puede que te cueste un poquito más, y hay gente que simplemente funciona mejor con nichos un poco más concretos, aunque entiendo, ¿no?, la tentación de querer ir a lo más grande cuando vas creciendo, a ver si Paradox es capaz de encontrar un equilibrio perfecto, ¿no?, entre complacer a ese público nicho y, bueno, si quiere llegar a más gente, hacerlo bien. Al final es cuestión de hacer un juego que funcione y que esté bien, a ver si consiguen arreglar estas cosillas.
Pues sí. Vamos a seguir, si quieres, con Splatoon, porque Nintendo ha anunciado el final de las actualizaciones regulares de Splatoon 3. Básicamente, Splatoon 3 llega así a su final después de... Y fíjate, aquí estoy viendo en la cuenta de Nintendo el of America...
Es buen juego de palabras este.
Sí, es un poco un homenaje a Nintendatos, que siempre hace... juegos de palabras con Donkey Kong, con Kong. Por ejemplo, él no dice contenido, dice Kong tenido, Nacho, el de Nintendatos. Y aquí dicen que las actualizaciones de Splatoon 3 terminan después de 2 años, Inc., creíbles. Ink de tinta. Bastante bueno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, yo, como fan de este tipo de humor y este tipo de juegos de palabras, cuando vi ayer el tweet, porque es un tweet que publicó la cuenta oficial de Splatoon de Norteamérica ayer, estuve un rato parado en esa primera línea aplaudiendo por ese chiste y luego ya leí el resto de información, que como dices, al final es la noticia de que cesan las autorizaciones de Splatoon 3. Lo primero, aquí sí que podemos ver, Víctor, gente de la que hablábamos al principio de la recarga, ¿no? Gente que celebra este tipo de eventos estacionales porque, por suerte, la gente de Gusta Splatoon va a poder seguir jugando a los eventos que van a ocurrir una vez cada trimestre. Este evento que hay por Halloween precisamente en otoño, el que hay en Navidades también en invierno, el Spring Fest en primavera y este Summer Nights en verano, ¿no? O sea, esos eventos estacionales seguirán sucediendo, pero no habrá actualizaciones más allá de algún que otro parche, si hay algún tipo de equilibrio que hacer con las armas del juego, pero no habrá ya más actualizaciones, por tanto, como bien dices, es el fin, no el cierre de Splatoon 3, pero el fin del crecimiento de este juego, que bueno, ha dado 2 años yo creo que bastante buenos para esta recta final, ¿no?, de Nintendo Switch.
Sí, 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 desde luego. Yo no soy fan de Splatoon, ya lo sabes, pero el final de Splatoon 3 igual, supongo que merece la pena sacar el tema, ¿no?, en algún momento. Sí, nos puede llevar a pensar en Splatoon 4, de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Acabó Splatoon 1 y empezó Splatoon 2. Acabó Splatoon 2 y empezó Splatoon 3. Y ahora acaba Splatoon 3.
Lo suyo.
Y quién sabe si toca ya ir pensando en Splatoon 4, porque estamos a mediados de septiembre. Es el momento en el que históricamente Nintendo celebra su Nintendo Direct de septiembre. Y ya sabes lo que dicen. Septiembre es un imán para los eventos.
Bueno. Es que te contraten en la cuenta de Nintendo.
Creo que puede ser. No sé. No digo que se vaya a ver Splatoon 4 en ningún evento cercano, quiero decir. Pero desde luego ya nos hace un poco pensar en eso, ¿no?
Hombre, yo solo sé, fíjate, última vez que menciono a Pep en esta recarga, lo prometo, pero cuando se anunció Splatoon 3, recuerdo que estabais Marta, tú y Pep viendo el Nintendo Direct hace bastante tiempo, y estáis bastante, no voy a decir que bastante de culo, pero un poco, bueno, que haya acontecido, es un evento que tampoco se ha convencido mucho, de repente sale Splatoon 3 y Pep le faltó ponerse a saltar de alegría. Cuando salga Splatoon 4, que no será seguramente en este posible Nintendo Direct que veamos pronto, pasará lo mismo, habrá mucha gente que celebrará, pero vaya, para que haya un Splatoon 4, como bien dices, tiene que haber antes una Nintendo Switch 2 seguramente, o Attach, o como se llame, así que ojalá manifestemos, ¿no? Igual que hemos manifestado cosas malas, ojalá manifestemos cosas buenas y haya un Nintendo Direct anunciado prontito.
Sí, a ver, esto ya te... Igual, quiero decir, igual lo están anunciando mientras estamos grabando esto y ni nos estamos enterando, ¿eh?
Puede ser. No sería la primera vez que pasa esto, ¿no? Que le vamos podría a parar pasar de grabar y vaya, noticia tremenda que ha salido hace 5 minutos.
Sí, pero quiero decir que nadie espere una anticipación enorme, porque esto ya sabes que lo anuncian esta tarde y mañana por la mañana lo... O lo anuncian esta tarde y mañana por la tarde lo emiten, sí, y aquí paz y después gloria.
Eso es, tipo de duración X minutos y a funcionar.
Sí, sí. Así que bueno, quedamos a la espera. Estamos en mediados de septiembre. Hay que tenerlo presente, simplemente. Y vamos a terminar, si quieres, con una noticia más oscura que estas dos que hemos dado. Bueno, la primera tampoco era súper luminosa, pero tampoco era oscurísima. Porque en Dream, el estudio de Synapse, este juego de PlayStation VR 2, que tuvo bastante buena recepción, vaya, o de Far Cry VR, o sea, un estudio especializado, ya veis, en juegos para realidad virtual, ha anunciado despidos, un 17,5% de la plantilla se habla, que son unos 40 empleados, ¿no?
Sí, sí, hemos conocido, creo que en Games Industry, donde se hablaba de esta noticia, tenía incluso declaraciones del CEO, que este estudio británico, que fue adquirido el año pasado por un grupo sueco llamado Aonic, ha despedido a estos 40 empleados, más o menos, no se sabe la cifra exacta, pero como bien dices, Víctor, se conoce el porcentaje y el total de empleados que tenía la plantilla. Y bueno, el responsable del estudio de Endreams habla de que necesitan un nuevo enfoque estratégico porque el sector de los videojuegos de realidad virtual es muy exigente, entonces esto pasa, como por desgracia ha pasado durante los últimos 2 años sobre todo, por estas reestructuraciones que no dejan de ser despidos para recortar. Entonces, bueno, hablábamos también mucho estos días, ¿no?, de cómo afrontar las noticias de los despidos, pues que por desgracia no dejan de salir, y en este caso pues bueno, es una noticia importante porque afecta eso a cerca de 4 decenas de empleados.
Sí, total. Una noticia terrible, pero bueno, el mundo de la realidad virtual parece un poco el rival más débil, ¿no? En este, o uno de los rivales, no hay solo un rival más débil ahora mismo, por desgracia, pero uno de los rivales más débiles, desde luego.
Sí, al final hay menos público objetivo al que llegar porque hay menos gente que tenga acceso a estos juegos, claro.
Exacto. La parte del pastel es más pequeño. Y hasta aquí, si te parece, la recarga activa de hoy. Muchas gracias, perfecto, Juan, por este ratillo.
Gracias a ti, Víctor, como siempre.
Y muchas gracias a todo el mundo por seguirnos, por escucharnos, por apoyarnos también en patreon.com/anightreload. Ahí tendréis estos días un preguntitas que vamos a empezar a cocinar en cuestión de minutos. Uh-huh. Y recordad que tenéis el podcast Reload con nuestros caretos. Si os ponéis el YouTube y bajáis la pestaña para abajo, dejadla un poquito arriba para ver qué tal, ¿no?
Sí, para ver movimiento, ¿no? Algún sí. Otro gesto de sorpresa, ¿no? Cuando dices alguna cosa como que estás contra la retrocompatibilidad, ¿no? Y la gente hace, ¡ah! Pero bueno, hay que verlo.
No hagas bait ahí porque tampoco es para tanto. tampoco fue para tanto.
¿No?
Y nada, lo dicho, muchas gracias a todo el mundo y volvemos mañana con más Recarga Activa. ¡Hasta luego!
¡Adiós!